Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy el título de este mensaje es Pero Dios. Ya va a entender por qué el título, Pero Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tuve un poco de dudas con respecto a poner el título, porque esto trae recuerdos y un poco no solamente habla de la vida de José, pero hay tanto que también podemos decir de nuestras propias vidas. Si hoy preguntara cuántos han pasado cosas tenaces en su vida, ¿cuántos de nosotros levantaríamos la mano? Cosas como accidentes, abandonos, divorcios, una traición, una infidelidad, una pérdida de un ser querido. En el caso de José, sus propios hermanos lo vendieron. Y tal vez una de las cosas que más duele en la vida son las traiciones. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ¿cómo duele una traición? Y no sé por qué es todavía más intenso cuando viene de alguien que es muy cercano a uno. Un familiar, esposo, esposa, un hermano, una hermana. En este caso, en el de José, fueron sus propios hermanos. Literalmente esto fue una puñalada por la espalda y vino de su propia familia. Y esas tal vez son las que más duelen, las con las que son más difíciles de digerir. Y a veces esto que pasa es solamente el comienzo. Eso fue el comienzo de una serie de eventos en la vida de nosotros. Haga memoria. Casi podemos decir el día que comenzó una serie de cosas malas fue una tras otra tras otra. O sea, no solamente fue vendido de ahí y alejado de su familia y nunca más volvió a ver a su propia mamá. De ahí fue, inclusive, él terminó viviendo como esclavo. Él terminó viviendo como esclavo. Y tal vez las cosas que pasamos hicieron que termináramos en enfermedad, en pobreza, en soledad. Perdimos el mejor trabajo que habíamos tenido hasta ese momento. Las cosas no volvieron a ser iguales para José. Y si hacen memoria, tal vez tampoco fueron iguales para nosotros. Después de aquella cosa que pasó en nuestra vida, ¿cómo dolieron? Génesis capítulo 39, versículos 2 la primera parte y 3 la primera parte. Dice aquí, el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo. Y en el 3, Potifar lo notó. Así como Dios estuvo con José, Dios ha estado con usted. Yo quiero repetir esto. Así como Dios estuvo con José, Dios ha estado también con usted. Si no, ¿cómo se explica que usted esté hoy aquí? Haga memoria. Sobrevivió a lo que pasó, ¿no es verdad? Sobrevivió a aquel evento tan grande, tan fuerte en su vida. La verdad es que si les preguntáramos a las personas que en algún momento de pronto le tendieron la mano, es porque vieron algo especial en usted. Así como con José. Vieron algo especial en su vida. Y si somos honestos y haciendo memoria de las oportunidades que vinieron a nuestra vida, no es porque las mereciéramos. De hecho, en nosotros no había nada especial. Pero podemos decir que todo lo que ocurrió, todo el tiempo fue por Dios. Porque Dios estuvo con usted y conmigo aún sin conocerle, aún sin saber que existía Dios. Continúa la historia en Génesis capítulo 39, versículo 6, la última parte, hasta el 8. Dice, José era muy apuesto y bien fornido, apuesto y fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Hablando de amas de casa desesperadas. ¿Cuántos también haciendo memoria, al igual que José, Tentaciones han venido a nuestras vidas. Cosas que literalmente nos movieron al piso. A José, si alguien tal vez hubiera dicho, no se le puede culpar a él si se dio la tentación, alejado de su familia, alejado de su casa, vendido como esclavo, tratado de formas que uno no se puede ni imaginar. Después de ser el hijo favorito, a terminar donde está y llegó esta tentación, cualquiera le hubiera dicho, bueno, si le pasó eso, al menos tratar de alguna forma aliviar el dolor, aliviar la pena. Y al igual que José, usted y yo hemos tenido tentaciones en nuestra vida. Ahora, aquí hay algo importante que podamos entender. Tal vez usted esté pasando en este tiempo por algo tenaz en su vida. Pero déjeme decirle, es la santidad, es la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, que va a permitir que Dios pueda continuar con su propósito, con el propósito de Dios en su vida. Es esa victoria. En Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo creo que si usted está aquí o si usted nos está viendo a través de un dispositivo, es porque usted quiere que en su vida haya victoria. Y la pregunta, ¿cómo puede haber victoria? Solo con santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y es tiempo de aprender a decirle no a aquellas cosas que han sido tentación. Tal vez inclusive haya más de uno aquí que esté diciendo, uy, tarde. Para mí la tentación fue un vicio que se convirtió en una cadena de la que no me puedo soltar. Tarde, me pasaron cosas como la de Josué, podemos contar mil historias de cosas en las que hemos podido caer. Pero hoy, ¿por qué no toma un tiempo no solamente de arrepentirse, sino si tiene algo que no puede romper, de decirle, Señor, ayúdame? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Tal vez hoy usted está metido en algo que no debe estar metido, ¿y por qué no decirle, Señor, ayúdame a romper estas cadenas? Ayúdame a sacar esto, ayúdame a vivir para ti de verdad. Tome un momento allí donde está. Dígale, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a romper con este vicio, a romper con estos malos hábitos. Limpia mi vida, ayúdame a vivir en santidad. Yo quiero tu propósito en mi vida. Quiero tu propósito en mi corazón. Amén. Génesis 39:16. Ella, hablando de la esposa de Potifar, se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa y le contó su versión. Y por esa versión, José fue perjudicado. ¿Saben que una de las pruebas más duras de pasar para nosotros los cristianos es la prueba de la calumnia? Si dicen algo que es verdad de mí, tal vez lo aguanto. Si yo tengo un vicio y dicen, llegó el fumador, llegó el borracho, llegó el mujeriego. Pero ¿cómo duele cuando aquello que están hablando de mí no es verdad? Eso se llama calumnia. A José no solamente lo calumniaron, por esta calumnia él termina en la cárcel. ¿No le ha pasado de pronto que lo calumniaron a usted y perdió un trabajo? Lo calumniaron y perdió amistades, lo calumniaron y lo juzgaron y lo afectó de una mala forma. Porque generalmente la calumnia busca es perjudicar. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele? José terminó en la cárcel por esa mentira. Ahora, tal vez puertas se cerraron. Pero aquí es donde José empieza a ser de tanto testimonio para nosotros. No solamente pasó lo de sus hermanos, no solamente fue alejado de su familia, termina viviendo como esclavo. Pero hay algo que yo quiero que tomemos en cuenta. A través de todo, Dios está mirando y está viendo cómo reaccionamos. Dios está mirando y está viendo cómo reaccionamos y está viendo, va a perdonar. Yo conozco personas que han sido traicionadas, que han sido calumniadas y hasta el día de hoy siguen atorados con eso. No han podido perdonar. Tal vez usted que está ahí sentado está haciendo memoria en este momento. Tal vez podría decir, uy, si le contara, yo quiero hoy pedirle, tome esta decisión de perdonar hoy y aquí. No salga de este lugar sin perdonar y perdonar de corazón. Tal vez la persona, en la que, algo que lo he buscado por años, me hubiera gustado encontrar que a los 10 años, tanto Potifar como la esposa vinieron y le dijeron perdón y le dijeron, ay, Josecito, perdónenos por lo que hicimos, pero nunca lo hicieron. Y tal vez gente que nos ofendió, nos hizo mal, que literalmente nos calumnió, tal vez nunca vengan a pedir perdón. ¿Voy a dejar que esto acabe mi vida? ¿Va a dejar que esto acabe su vida? Y Dios está mirando desde los cielos, porque si alguien vivió todo esto y más fue Jesús, el Señor Jesús. Él también fue traicionado. Él también fue calumniado, y no solo por una persona, por muchas personas. José es un ejemplo de perdón. Tal vez si se ha acordado en este momento de que fue traicionado, fue calumniado, ¿por qué no toma un momento y decir, Señor, yo decido perdonar? Y perdone de corazón. De corazón. Perdone de corazón. Perdone de él. Con todo el corazón. Amén. Ahora, Josué termina en Génesis 39, es echado en la cárcel, no lo vamos a mirar. Pero algo curioso, Dios cuidó siempre de José. Y yo quiero pedirle que mire también su vida, a pesar de que tal vez ha pasado por cosas muy similares a la de José, Dios siempre ha cuidado de usted. Y vamos a ir a Génesis 41 al 14, las cosas van a mejorar. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Lo sacaron y nada menos que fue faraón. Fue faraón que lo vio que José tenía algo que era valioso. Y Dios te va a sacar, así como sacó a José, Dios te va a sacar del lugar donde has estado. Dios te va a sacar si es que ya no lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que José pudiera salir? Él tenía una habilidad, lo llamaban, primero lo llamaron el soñador, pero Dios le dio esta habilidad de interpretar los sueños. Y escúcheme, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades. Y van a ser estas capacidades las que Dios va a usar. Y tal vez el mismo instrumento que Dios use para que tu vida salga adelante. Tal vez en su momento no lo has visto así, pero Dios va a usar aquellas cosas que Él te ha dado. Amén, amén. ¿Cuántos de aquí son tímidos? ¿Hay aquí algún hermano, alguna hermana tímida que ha luchado en su vida con la timidez? Yo he sido súper tímido, aunque no lo crea. Yo he sido súper tímido. Me estaba acordando de mi primera prédica. Me estaba acordando en estos días de mi primera prédica. ¿Sabe cuándo fue mi primera prédica? Cuando tenía 9 años, 9 o 10 años. Me acuerdo que recién habíamos conocido al Señor. Estábamos, mis padres se habían divorciado. Y las personas que nos compartieron del Señor dijeron, vamos a traer a nuestro líder. Y de hecho nos habíamos entregado un folleto que se llamaba Las Cuatro Leyes Espirituales, o se llama, no sé si todavía existe. De mucha utilidad para compartir a alguien del Señor cuando uno no tiene mucha experiencia. Y usaron ese proyecto y hasta nos habían mostrado cómo era el paso a paso, las cuatro leyes espirituales, son cuatro. Y llegó el día que nos dijeron, vamos a tener una reunión tal día, va a venir la persona, nuestro líder, el que nos enseñó, nos guió a Dios. Y en esa reunión estaban un tío, su esposa, estaba el hermano de este tío, estaba también mi mamá, y alguien, algo que me hizo mi mamá, acuerdo, estaba mi papá, a pesar de que estaban divorciados, había estado ese día ahí. Y llegó la hora de la reunión, y nunca llegó el hermano. Ni el hermano, ni los que nos compartieron, nunca llegaron. Y estábamos reunidos, y alguien hace la pregunta, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y yo tenía 9 años, dije, yo tengo algo para hablar. Y les compartí las 4 leyes espirituales otra vez a mi familia. Cogí el verso, y al leer de 9 años. Y esa fue mi primera prédica. Mi asombro fue acordarme que ahí estuvo, que mi mamá me hizo acuerdo que ahí estuvo mi propio papá. Sin saber que años atrás eso era lo que Dios iba a empezar a usar. Y aquí estoy. Así como Dios... Así como Dios le dio una habilidad a José, Dios le ha dado una habilidad a usted también. Usted tiene algo, tal vez diga hoy, no sé qué, ahí lo tiene, está en usted. Tal vez es la cocina, tal vez sea la habilidad de hablar con personas, tal vez es una habilidad manual, tal vez usted tiene una habilidad para pensar y resolver problemas. Dios le ha dado una capacidad especial que Dios quiere usar en su vida para sacarlo adelante, para sacarlo del lugar donde Dios estaba. Ahora, si usted ha leído la historia de José, José termina llegando a ser el segundo en Egipto, después de Faraón. Esa habilidad lo llevó tan lejos, y las capacidades que él había aprendido en su casa, que él llegó a ser el segundo en Egipto. Y yo quiero que miremos algo. Tal vez a veces pensamos, ay, mi vida nunca fue igual, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si esto no me hubiera ocurrido, si aquella tragedia no me hubiera pasado, si no me hubieran vendido? Niño, ayúdenme con los bebés, por favor, si tienen que sacarlos al lobby, por favor. ¿Qué hubiera sido de mí si esto no me hubiera pasado? Pero déjeme decirle, cuando Dios interviene, cuando Dios obró, le dio Dios a José más de lo que nunca hubiera obtenido si se hubiera quedado con su papá. Si José se hubiera quedado con su papá, él nunca hubiera llegado a ser el segundo de Egipto. Dios sabe cómo pagar. Dios sabe cómo restaurar. Dios sabe cómo devolver lo perdido y hacer que su vida sea mejor, a pesar de que si nunca hubiera vivido y pasado por lo que le tocó pasar. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Génesis 42, el 6 de la parte B en adelante hasta el 8A. Sus hermanos tuvieron que acudir a él. ¿Cómo es la vida? Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro a tierra. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás. Hasta ahí, luego saltamos al 24. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Uno piensa que en la Biblia no hay drama. Aquí está. Esta es una historia que yo creo que las historias de Hollywood, de las buenas, se inspiraron en cosas que están en la Biblia, porque hay unas historias. Ahí está. ¿Cómo da la vida vueltas? Sus hermanos, los que lo vendieron, los que esperaban que nunca lo volvieran a ver. José había tenido un sueño cuando era niño. Y el sueño, no un sueño, sino dos sueños. Y él veía que sus hermanos en estos sueños, y sus padres y su papá, se inclinaban delante de él. José veía esto. Y al cabo de años, él ya como gobernador de Egipto, imagínese, yo me imagino que estaba vestido casi como el faraón mismo. Solo faraón era el más elegante del reino, súper elegante. En ese entonces se pintaban, dicen, no sé si ustedes sabían, pero el maquillaje vino de Egipto. Antes de que existiera Avon, antes de que existiera Maybelline, antes, ya José lo había inventado probablemente, ya, y José estaba pintado. Dicen que los hombres se pintaban, y sobre todo gente entre más alto era la autoridad, más pintado estaba y súper elegante. Sus hermanos no lo reconocieron y se inclinan delante de él. No, por el tiempo no leemos lo que él habla con sus hermanos, pero vemos lo que pasó después, que él le tocó salir, le ganaron sus emociones y se echó a llorar. Tantas memorias, tantas cosas, tantos recuerdos. La casa que pensó no iba a volver a ver, le estaba viniendo a buscarlo, y ahora él estaba en otra condición, él era otra persona. Él ya no era el mismo que habían vendido. Ahora era el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Cómo decir el vicepresidente? Y aquí viene la segunda, sino otra de las pruebas que José tuvo que enfrentar. La prueba de no vengarse, la prueba del perdón. ¿Cómo da la vida de vueltas? De nuevo Dios está mirando. Antes de hacer más en nuestra vida, ¿cómo da la vida de vueltas? Y tal vez aquellas personas que en un momento nos juzgaron, nos señalaron, nos trataron mal, terminen con el tiempo a buscarnos, de pronto por el Dios que hoy tenemos, o de pronto porque necesiten algo que hoy nosotros podemos hacer por ellos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo vamos a reaccionar con ellos? ¿O vamos a desatar nuestra venganza? Tal vez por eso Dios no los ha traído todavía, porque si los trajera hoy, tal vez usted diría, ¡yo lo mato! ¡Yo la mato! ¡La veo y la mato! ¡Lo veo y lo mato! José se quedó con esa duda. ¿Habrán cambiado mis hermanos? De hecho, no, repito, no leemos la historia. Él les da lo que necesitan, pero se queda con un hermano. Y hace que, le dice, mientras ellos se van, lo vamos a meter en la cárcel, pero realmente lo trataron como a rey mientras él se quedó con ellos. Él los trató muy bien. Vamos a Génesis capítulo 43, 27 al 31. Ellos regresan y aquí empieza este relato. Continúa el drama. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está tu padre, el anciano del que me hablaron? Ellos habían regresado. Y él les puso como condición que trajeran a su hermano. Y les pregunta, ¿todavía vive? Sin saber que estaba preguntando de su papá. Sí, contestaron, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Todo el tiempo estaban de rodillas, postrados. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Este es su hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. No lo había visto desde que era un niño. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Se le corrió todo el maquillaje. Después de lavarse la cara, volverse a pintar, volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Y sigue el drama. Y José se queda con esta pregunta, ¿será que mis hermanos han cambiado? Ellos venían otra vez por comida, habían pasado meses desde que los había visto, desde que los había enviado. Y esta vez no solamente se vuelve, saca al hermano con el que se había quedado, los envía con comida, pero esta vez hay una prueba, pone una prueba para ver si sus hermanos han cambiado de verdad. Pone la copa con la que José tomaba, la copa tal vez la favorita de él, la pone en el saco de comida de su hermano Benjamín. Y luego de que ellos se han ido, manda a un emisario y les dice, ustedes se me robaron la copa, devuélvame la copa. Y los hermanos están tranquilos, que uno de ellos dice, que muera el que, nosotros somos honrados, nunca hemos hecho nada malo, que muera el que tenga la copa. Resulta que después de que José había sido declarado muerto por sus hermanos. Su papá duró de luto por José, como era su hijo favorito hasta ese momento, no días, sino literalmente años. Y ahí fue que le nació Benjamín, y él se convirtió en el hijo favorito de su papá, de Jacob, de Israel. Y cuando le encuentran la copa, vamos a leer lo que pasó en un momento, pero sus hermanos tienen que regresar, porque se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo y dijeron, ay, ¿cómo vamos a regresar? El bocón que había hecho que muera, el que encuentre la copa, y la encuentran con Benjamín. Y es aquí donde regresamos a Génesis, y aquí habla Judá. Aquí habla Judá. Judá no dijo mucho cuando José fue vendido, pero aquí habla Judá. Génesis 44, 31 al 34 y luego 45, 1 al 3. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Uy. ¿No se dan cuenta con quién están hablando? Nosotros, sus siervos, seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso. José quería saber, ¿habrán cambiado? ¿O como cuando me vendieron a mí, solo les importa su propia vida? Sigamos leyendo, 32. Mi señor, yo le garanticé a mi padre, y está hablando Judá, que a mi padre que me era cargo del muchacho, y le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo yo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Y José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, ¡salgan todos de aquí! Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento que... En el momento de decirles quién era, entonces perdió el control y se echó a llorar. Imagínense en esa escena. Este es el hombre más poderoso, el segundo más poderoso del mundo, llorando como niño. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. ¿Qué le hicieron a José? Y dice, soy yo, soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Todo el tiempo él había estado usando un traductor. Él hablaba porque ellos no hablaban egipcio. Ellos hablaban hebreo. Y en el momento que sale el traductor, él les habla en su propio idioma. Perfecto. Y les dice, soy José. Vive mi papá. Uy, qué drama. Los otros no sabían qué decir, qué hacer. Ellos se echan al piso. Él los levanta y los consuela. Abraza a su hermano, llora con cada uno de ellos, sobre todo con Benjamín. En el capítulo 46 se vuelve a encontrar con su papá. Es todo un drama. Dice que lloró largamente sobre los hombros de su papá. Y vamos a Génesis 50. Una vez que su papá muere, Génesis 50, el papá de José muere. Se quedan solo vivos sus hermanos. Y aquí leamos del 18 al 21. Jacob murió. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Lo primero que dijeron, ya que no está nuestro papá, lo único que impedía que él se vengara de nosotros era nuestro papá, y murió antes de que nos mate, antes de que nos fría en aceite hirviendo. Vamos a postrarnos delante de él. Y llegan todos y se postran delante de él. Versículo 19, José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Así como José, pero Dios ha estado con usted. Pero Dios en medio de todo lo ha sostenido. Pero Dios, a pesar de los errores, lo ha ayudado. Pero Dios dispuso todo para bien. Pero Dios, no sé por qué usted haya pasado en su vida, pero Dios ha dispuesto que todo sea para bien. Pero Dios, cuando iba a pensar que el divorcio de mis papás iba a ser la puerta que Dios iba a usar, pero Dios, para que todo saliera bien a la larga, a pesar de que mis papás nunca regresaron. Pero Dios, dice, sigamos leyendo, Él me puso en este cargo, esto es muy importante, Él me puso en este cargo, me ayudan con los bebés, gracias, veremos, pero el bebé. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, lo reconfortó. No me tengan miedo. Pero Dios intervino en la vida de Josué. Dios, así como con Josué, le ha permitido a usted pasar por muchas cosas. ¿Para qué? Para salvar la vida de muchos. Y esto es algo que yo quería que pudiéramos ver. Que las cosas a través de las que a usted le tocó pasar, Dios las ha querido usar para que usted pueda salvar a muchos, a sus contemporáneos, a los que lo rodean, a conocidos y desconocidos. ¿A cuántas personas he tenido la oportunidad de compartirles mi testimonio de venir de un hogar divorciado? De ver lo que pasó mi mamá, de ver lo que pasamos mi hermana y yo. ¿A cuántos he podido decirles, yo pasé por eso, yo sé lo que es estar así? Y yo quiero hoy pedirles, si alguna vez había esta pregunta de por qué me pasaron estas cosas, Dios ha permitido, no porque Dios los trajo, sino el diablo quiso acabar con su vida, pero Dios intervino. ¿Para qué? Para que su vida sea de bendición a multitudes. Yo quiero animarle a que empiece a ver, Señor, hoy entiendo que tú quieres usarme para salvar personas. Tú quieres usarme para ser un instrumento para alcanzar a esta generación. Úsame, haz tu voluntad. Siempre a ti yo hoy me rindo. Buscaré tu voluntad. Buscaré tu voluntad. Este es el tiempo de decirle, espacio te haré, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Acabamos de cantar, si se acuerdan la canción. Pídale a Dios, disponga su corazón como lo hizo José. ¿Por qué no inclina su cabeza allí donde usted está unos momentos? Tal vez tiene que empezar primero por perdonar a aquellos que algún momento le hicieron mal, para que Dios pueda continuar obrando en su vida. Perdone y perdone de corazón. Dígale si es necesario, Señor, yo perdono a fulano, a fulana, a esta persona o a estas personas, a mi ex jefe, a mi expareja, a mi ex cónyuge, a los que me engañaron, a los que me juzgaron, a los que me traicionaron, a los que me calumniaron. Los perdono y los perdono de corazón. Yo los perdono. Yo los perdono y suelte de verdad. Y tal vez tiene que decirle, Señor, no había entendido que tú me permitiste pasar por esto para traer salvación, para ser un instrumento de salvación. Úsame hoy, úsame, úsame, Señor. Aquí está mi vida. Tome unos momentos para hablar con Dios. Y hoy yo quiero hablar con las personas que nos están visitando por primera vez, que no han tenido una relación con el Dios de los cielos. Tal vez han tenido religión, pero no han tenido una relación. Y la Biblia dice que son nuestros pecados los que nos han separado entre Dios y nosotros. Pero me gusta también lo que dice Dios en su palabra, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz. Y la Biblia también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. La salvación no se encuentra en un lugar, si nos encuentra en una persona, en la persona de Jesús. Y si usted dice, yo quiero tener a Jesús en mi vida, salir de este lugar con Jesús en mi corazón, que Él sea mi Señor y mi Salvador, allí donde está, levante su mano si este es usted. Si usted dice, yo quiero salir de aquí con Jesús en mi vida y en mi corazón, levante su mano si este es usted. Levante su mano donde la pueda ver. Veo ya manos levantadas, veo manos levantadas. Tal vez está dudando, no sabes si hacerlo o no hacerlo. Es la mejor decisión que jamás tomará. Levante su mano allí donde está. Yo quiero pedirle a ustedes que han levantado su mano, cojan sus cosas de sus asientos, párese, y quiero invitarla a que venga aquí adelante. Si usted levantó su mano, salga de su asiento, coja sus cosas y pase aquí adelante. Venga, venga, acérquese. Deme la oportunidad de orar con usted. Salga de su asiento. Pase aquí adelante. Yo quiero invitarle. Venga aquí adelante. No tenga recelos. Pase aquí adelante. Salga de su asiento. ¿Quiere que quien lo invitó le acompañe? Dígale, acompáñame a pasar adelante. Venga, venga, acérquese. Venga, venga, yo le espero. Baje, acérquese. Venga, venga. Uno sabe, Dios está hablando hoy al corazón. No se quede sentado, no se quede sentada. Pase aquí adelante, acérquese, yo le espero. Venga, acérquese, venga. Para los que están aquí adelante y para los que están acercándose todavía, déjeme decirle de parte de Dios cuánto les ama el Señor. Cuánto les ama Dios. Dios siempre ha querido que usted le conozca, que usted se acerque a Él. Solo que a veces uno no escuchaba, a veces como que me han pasado todo eso por encima y yo ni me daba cuenta que era Dios queriendo llamar mi atención, queriendo decirme cuánto Él me ama. Dios le ama. Lo lindo de Dios es que Él nos ama como somos. Yo pensaba que tenía que hacer algo especial, que tenía que hacer algo raro para que Dios me amara, y no, Dios nos ama como somos. Él sabe quién somos, quiénes somos, y nos ama así. ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús en mi corazón? La Biblia dice que hay dos cosas para hacer y son muy sencillas. La primera es creer que Jesús, y estoy hablando de este Jesús que nació de la Virgen María hace más de 2000 años, creer que no solamente fue Él Dios, perdón, hombre, sino que Él es Dios. ¿Cree usted que Jesús es Dios? ¿Sí? ¿Cree que Jesús es Dios? ¿Sí lo cree? Y lo segundo que dice la Escritura, que si lo confesamos con nuestra boca. Permítame guiarle en esta confesión a través de una oración. Y más que repetir una oración y repetirla en voz alta, quiero pedirle que haga esta oración al Dios de los cielos. ¿De acuerdo? Con sus ojos cerrados, repite en voz alta y todos les vamos a ayudar repitiendo esta oración. Diga después de mí: Dios mío, Señor, yo creo que tú eres Dios y reconozco hoy que te necesito. Yo te invito, Señor, a que vengas a mi vida. Ven a mi corazón. Perdona, Señor, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis ofensas. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y servirte, a vivir para ti. Y hoy te lo entrego todo. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, todo lo que soy, lo que represento, mis logros, mis capacidades. También te entrego mis dificultades, mis problemas, mis fracasos. Y hoy te declaro en mi vida como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido todo esto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.